Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Saludos desde estos micrófonos, los de Onda Madrid, de Isabel García Regadera y de Raquel Cordonier desde la realización técnica. En la radio la palabra es muy importante y en este espacio, en este tiempo de radio, pues queremos poner en valor lo que es conversar, charlar y hacerlo sin prisa y conocer un poquito más a nuestros interlocutores, conocer en profundidad, si se puede y el tiempo lo permite, a aquellos a quienes pues a lo mejor admiramos, por ejemplo, a esos profesionales a los que muchas veces vemos en los medios de comunicación, en televisión, escuchamos en la radio o leemos sus artículos o sus libros. Y poco o nada sabemos de ellos, de sus vidas, de sus gustos, de su personalidad. Ese es precisamente el perfil de nuestra invitada de hoy. Es compañera de esta casa, es compañera mía, por lo tanto. Y seguro que yo hoy descubro muchas cosas que no sabía de ella. Igual que lo van a hacer los oyentes. Nuestra invitada es Eli del Valle. Eli, ¿cómo estás?
Hola, Isabel. ¿Cómo compañera? Somos amigas.
Bueno, compañeras, amigas, pero sé sincera con los oyentes.
Sí,
no
sí.
Tenemos tiempo de nada. O sea, pasamos muchísimas horas aquí todos juntos. Nos queremos mucho y tenemos nuestros más y nuestros menos, somos amigos además de compañeros porque llevamos muchos años todos juntos y hay mucho cariño en esta casa, vaya por delante, somos como una familia, ¿verdad?
Sí, mira, fíjate, va a sonar atópico, pero yo por todos los sitios que he pasado desde que empecé a trabajar, que son muchos, es verdad que este es el más parecido a una familia.
Para lo bueno y para lo malo, porque
para
ya lo he dicho,
cosas.
Las familias tienen sus secretos, las familias tienen sus problemas, las familias tienen sus disputas y las familias en definitiva se quieren mucho. Pues eso pasa aquí, pero lo cierto es que estamos todo el día en la vorágine de cada uno lo que tiene que hacer, el trabajo, que al final no te da tiempo a sentarte como vamos a hacer, como estamos haciendo ya hoy nosotras, y charlar y decir pues, cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo ha sido tu trayectoria laboral, cómo es tu vida, en fin, todas esas cosas, qué recuerdos tienes. Por ejemplo, si empezamos por ahí, Eli del Valle, periodista de Bilbao.
De Bilbao.
¿Del mismo Bilbao?
Del mismo centro.
¿Y pasaste la infancia allí, en Bilbao?
La infancia, la adolescencia y un poquito de mi juventud también, porque yo no me vine a Madrid hasta los 23 años. O sea que fíjate tú, si tengo cosas de mi tierra natal.
Pues me gustaría empezar por algún recuerdo de tu tierra natal y sobre todo de la infancia.
Pues mira, todos. Es verdad que yo tengo una memoria un poco tardía, ¿no? Yo he hablado con gente que se acuerda de lo que hacía con 3 años. Bueno, yo
creo que se lo inventan. Yo tampoco me acuerdo de esa edad tan temprana.
Yo sí tengo que empezar, sí me acuerdo de cuando nació mi hermano pequeño. Yo tengo 2 hermanos. Yo soy la mayor. Con uno me llevo 1 año y con el otro me llevo 4. Me acuerdo perfectamente del día que nació mi hermano pequeño, por ejemplo. Me acuerdo muchísimo de mi primer día de colegio. También. Y me acuerdo mucho, mi infancia está muy ligada a la música clásica, por ejemplo, mi madre escuchaba mucha música clásica, mi abuelo, aparte de cantar y de haber dirigido el Orfeón de Baracaldo.
Ah, mira, ¿ves? No lo sabía, que el abuelo de Eli del Valle dirigió el Orfeón de Baracaldo.
Perdona, y fue presidente del Fútbol Club Baracaldo también, el abuelo materno. Y es verdad que en mi casa ha habido mucha afición por la música clásica y a los 4 años me apuntaron a clases de ballet. Y entonces mi infancia está muy ligada al colegio y después cuando salía del colegio me iba a mis clases de ballet que me encantaba.
¿Y te hubiera gustado ser bailarina?
Realmente sí me hubiera gustado. De hecho, hice 10 años de ballet clásico. Lo que pasa es que tengo una escoliosis que me la detectaron como con 13 años... Y a los 15 tuve que dejar el ballet.
Sí, porque es muy duro, además.
Sí,
muy duro.
Sí, no, y además a mí me gustaba el ballet clásico, clásico, quiere decir, las puntas, por entendernos, las zapatillas de punta, música como el Lago de los Cisnes, quiere decir que no me apetecía pasarme a otro tipo de danza, a lo mejor más moderna, más contemporánea o más, a lo mejor regional. No me gusta. Yo era de las que, yo me acuerdo, daba clase 4 días a la semana. Y 2 eran de ballet clásico y 2 eran de otro tipo de bailes. Bueno, pues ya el día de los otro tipo de bailes me iba con mis zapatillas de punta. Y entonces la profesora se enfadaba mucho. ¿Por qué no has traído? Y yo bailaba sevillanas con zapatillas de punta. O la jota aragonesa. ¿Sabes lo que te digo? No me las quitaba de encima. Sí me hubiera gustado ser bailarina de clásico, mucho.
Eli del Valle, en este espacio los invitados también eligen la música y ya nos has dado algunas pistas de lo mucho que te gusta la música, y vamos a empezar con Claro de Luna, que ¿a dónde te lleva?
Pues mira, Debussy, yo creo que toda la vida, yo la primera vez que lo escuché me quedé fascinada. Es verdad que aunque en mi casa hay mucha tradición de música clásica, yo tampoco soy una fanática, ¿eh? O sea, muchas veces me aburre, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Pero Debussy es un tío que compuso una música tan bonita, que me lleva precisamente a esos recuerdos de mi infancia y a esas clases de ballet.
Eli del Valle es nuestra invitada hoy en este tiempo de radio, tiempo para conversar, intentando conocer un poquito más a esta compañera, amiga, a este referente en el mundo de la comunicación que es Eli del Valle. Y en cuanto a tu trayectoria profesional, es que has hecho de todo. En la radio, los inicios fueron en la SER.
En la SER, en Radio Bilbao. Además, con muy pocos años, y empecé a trabajar en segundo de carrera. Por medio de un amigo que trabajaba en los 40 principales de Bilbao. Yo te tengo que confesar que no escuchaba la radio nunca. O sea, a mí la radio no era algo que me atrajese en absoluto. Pero un día este amigo vino a buscarme a la puerta de la facultad y me dijo, oye, vente conmigo, que en Radio Bilbao necesitan una voz de chica. Y vente, que te van a hacer una prueba. Yo, de verdad, Isabel, en aquel momento pensé, este está como una cabra.
Porque venga, yo, dilo, como una regadera, mujer.
Bueno,
si
como una regadera, también es
no
verdad.
No te cortes.
Porque yo realmente empecé a estudiar periodismo porque me gustaba escribir. Yo, la tele y la radio era algo que ni me planteaba en absoluto. Yo quería escribir y quería escribir en un periódico. Y lo cierto es que fui allí con ningún convencimiento. Me hicieron una prueba, pensé que estaban todos locos. Creo que éramos 4 chicas, y al día siguiente me dijeron, oye, que te quedas, y dije, no me lo puedo creer.
Entonces empezaste en los 40 principales,
los 40 principales
de Bilbao.
De Bilbao, exactamente.
Pero yo creo que la Radio Fórmula es una gran escuela radiofónica, ¿no te parece?
De verdad que sí.
Porque interiorizas mucho lo que es el ritmo, y luego eso se te queda dentro. O sea, cuando te escuchamos en la radio... tú tienes esa capacidad de llevar los temas, de llevar las cosas con un sentido del ritmo que está implícito.
Claro que
en
sí. Y luego te ayuda primero a soltarte, a improvisar. Hace, no sé ahora cómo está la cosa, pero cuando yo lo hacía hacíamos autocontrol,
sí.
No sé si
se igual, sigue
haciendo
lo mismo.
Igual,
entonces desde el punto de vista de la realización también
aprendes muchísimo, de verdad que es una gran escuela.
Bueno, pues esos fueron los comienzos, pero luego de ahí pasas, no sé si ya pasas a Radio Nacional.
No, mira, yo estaba en Radio Bilbao, de Radio Bilbao pasé a Radio Madrid, y ahí empecé ya a simultanear lo que eran los 40 principales con programas en Onda Media. Y después dejé los 40 principales y me quedé en la SER haciendo programas de Onda Media, vamos. Y de ahí después ya pasé a Radio Nacional, sí. Haciendo un experimento, fíjate, me llamaron para hacer un experimento en Radio 5, a ver cómo salía, ¿no? Que era un programa despertador. Me dijeron, mira, hay que hacer un programa despertador, un poco picadito, a ver qué te inventas. Y resulta que me inventé la radio que se hace en Radio 5, te quiero decir, que eran pildoritas.
Sí, fórmula informativa,
exactamente,
¿no? Todo noticias.
Todo noticias, exactamente. Y ahí empezamos hasta que estuve ahí 2 años, creo, y ya pasé a Radio 1, a la principal por las mañanas con Julio César Iglesias.
Luego trabajo, ¿no te ha faltado nunca?
No.
Desde que...
No.
Iba a decir desde que saliste de la facultad, pero no, desde antes, porque me has dicho que en segundo ya estabas trabajando.
Sí, sí.
Y esto solo en cuanto a la radio. Bueno, en Onda Madrid, si no me equivoco, llegaste con el príncipe Felipe al trono.
Sí, señora.
Él llegó al trono, Felipe VI, ¿no? Y Eli del Valle llegó a Onda Madrid.
Mira, pisé Onda Madrid por primera vez el día que el rey emérito estaba abdicando. El mes de julio del 2014.
Bueno, de todas formas, eso es un acontecimiento histórico,
sí.
Pero yo me acuerdo del día que tú llegaste a la radio por primera vez, no sé si venías a conocernos, que también fue un día un poco raro, no sé si te acuerdas, porque yo creo que estaban hipnotizando a un compañero, a Sergio Martín Romo, y yo pensé, buah, qué imagen se debe haber llevado de nosotros, porque Sergio estaba tirado en el
tirado
suelo, en el
suelo
estudio.
Del estudio. Sí, sí, sí.
¿Tú qué? Sé sincera, dijiste, aquí están todos locos.
Dije, estos son de los míos, una panda de frikis. Genial, estupendo.
Bueno, en televisión también has hecho muchas cosas.
Unas cuantas, sí, fíjate. En televisión empecé, si no me equivoco, en el año 97, en uno de los canalillos de esta casa. Esta casa tenía unos canalillos que llamábamos entonces, ¿te acuerdas?
Tribunal Televisión,
sí, señora.
Había otro como de mujeres.
Sí,
de mujer.
Ahí estaba yo.
Ya me acuerdo.
Sí, señora.
¿Era algo de sexo?
No, a
¿eso
ver,
fue?
Ahí era un programa de que era como corazón, como el que hace Ana Igartiburu, para entendernos un poco. Y ahí empecé yo. De ahí empecé a simultanearlo con otra del canal Cosmopolitan. Fíjate que ese no era de esta casa, era de otra, pero los hacía al mismo tiempo. Que ahí
lo
era
de Sexo en Nueva
Sexo
York.
Sexo en Nueva York, que era un programa fantástico. Te tengo que decir, era una preciosidad de programa. Consistía en... Se pasaba un capítulo de Sexo en Nueva York.
Bueno, que esa serie, vamos,
sí.
Madre mía, un antes y un después. Historia también de las series de televisión.
De todo. Y entonces, dependiendo de lo que hacían Carrie y sus amigas en el capítulo, imagínate que en el capítulo... Pues se juntaban todas a ver una sala de arte y les pasaba no sé qué cosa. Bueno, pues después hacíamos una tertulia solo de mujeres y lo hacíamos en el mismo sitio. Si era una sala de arte, una sala de arte. Si era un restaurante. Si era un polideportivo. O sea, hicimos programas en una showroom de una tienda de esas estupendas del barrio de Salamanca. Y ahí hablábamos de cosas. Y tomábamos el famoso cóctel Cosmopolitan.
Que el mío... Era una excusa para tomarse un cóctel.
Sí, el mío no llevaba alcohol, pero el de las invitadas sí llevaba
alcohol. Muy bien, así se iban soltando,
bueno,
¿no?
Bueno, de ahí hay cosas realmente fantásticas. Y estaba además grabado en formato cine, con lo cual era el color, era un programa estupendo.
Fíjate que tú has hecho muchas cosas en televisión y en radio relacionadas con el entretenimiento. Y en la etapa más reciente yo quizá te tenía más encasillada en una vertiente muy informativa porque se te veía muy cómoda también. Y entonces la pregunta que me hago es realmente ¿dónde estás más cómoda? Porque puede ser simplemente un ejercicio de profesionalidad y nos creemos que es que tú estás cómoda haciendo algo más informativo, aunque sea dentro de lo que son programas, y no necesariamente. ¿Echas de menos, por ejemplo, cosas como esto de Sexo en Nueva York?
Echo de menos todo lo que ha pasado por mi vida, me ha dejado tan buen recuerdo profesionalmente, excepto mi paso por Antena 3, del que guardo muy mal el recuerdo.
La cadena triste que la llaman los de Telecinco.
No lo sé, no sé si es triste o no.
En Telecinco también has trabajado.
Pero también.
O sea, sí. Es que ¿en dónde no has trabajado?
Es que una tiene sus años y tiene su pasado.
Una mujer que empezaste muy joven.
Pues no guardo demasiado buen recuerdo de Antena 3, o por lo menos del programa aquel. Es verdad que yo llegué a Antena 3 después de haber hecho esos dos programas en los canalillos, como quien dice. No me entendía demasiado bien con la directora. Yo creo que me pilló muy inexperta. Y me pusieron a competir además con un programa, un magazine, pegándome, televisivamente hablando, con María Teresa Campos, que estaba en Telecinco, quiero decir. Y ahí un descontrol. No guardo buen recuerdo de aquella época. Es el único no buen recuerdo, porque tampoco voy a decir que es malo, pero no buen recuerdo que tengo de toda mi carrera profesional.
Yo lo que estaba pensando es que, tal y como lo describes, esos canalillos, entre comillas, o esos canales...
Ah, le llamabas
que
parecían... canalillos de, sí, de forma...
cariñosa.
Ella televisión se llamaba.
Pero que a lo que me refiero es que había mucha más libertad porque no existía tanto la presión de las audiencias. Ninguna. Y eso a veces es bastante mejor para los profesionales. Porque te permite desinhibirte, relajarte y hacer algo que a ti te apetece y te divierte, y al final eso cala, le llega al espectador, porque es mucho más distendido, más simpático y más natural. Y cuando a lo mejor estás en un proyecto en el que hay una presión muy grande, como tú dices, pues una lucha por las audiencias, y esto lo cambio mañana porque no hemos dado lo suficiente, tal, al final también los profesionales, esa presión se transmite, y eso a su vez llega al espectador. Yo creo que es casi contraproducente, ¿no?
Yo creo que es lo que pasó con aquel programa que se llamaba Hoy de Mañana, que no... A ver, no se le daba tiempo a cuajar a nada. Se vivía tan pendiente de la audiencia que era, esto no ha funcionado hoy, lo cambiamos mañana. Espérate un poco, que era mi discusión siempre. Espérate 3 días. Y lo vemos, porque es que un día... Hay que recordar que las audiencias de televisión se miden como se miden, con unos audímetros que cada uno de ellos, representa a un montón de ciudadanos. Un día, por lo que sea, dos que tienen audímetros, uno tiene dentista y el otro se ha dormido y no te ven, eso no quiere decir que ese trozo no funcione. Espérate 2 días o 3 días. Pero aquello era una locura. Entonces, cada día me cambiaban toda la escaleta, me cambiaban aquello. Yo enloquecí, de verdad. Dije, nunca más vuelvo a hacer televisión. Eso
fíjate,
dije yo en el año 98.
Eso luego no fue así, no, afortunadamente. No. Vamos a abrir un paréntesis para la música, para volver a la música, y vamos a escuchar a Chicago y Philip Minau, que es todo un clásico que todo el mundo conoce. ¿Que por qué lo has elegido?
Bueno, porque eso sí que es mi pura adolescencia. Esos años en los que los pasas también con la pandi y los guateques y esas cosas. Y no sé por qué, cuando me dijiste, piensa músicas, yo pensé mi adolescencia, mis 16, mis 15... van unidas a esta música.
Y aquellas primeras salidas, esas eran en Bilbao.
Sí.
¿Te dejaban bastante tus padres o eran muy autoritarios?
No, eran bastante estrictos. En mi casa los horarios siempre han sido muy estrictos. Es decir, se comía a las 2:30 todos sentados en la mesa. Yo era la que llegaba tarde, siempre corriendo y sacando la lengua, porque no había móvil además para inventarte cualquier mentira que contar por la cual llegabas tarde. Y por las noches era a las 10:30 en verano. Y en invierno, pues, se salía lo justito los sábados y punto.
Y cuando se salía los sábados, pues, sonaba esta canción de Chicago.
Take away the veil.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
La palabra protagonista, y protagonista hoy también nuestra invitada Eli del Valle, con la que estamos repasando diferentes momentos de su vida y también de su trayectoria profesional. Hemos hablado de la experiencia televisiva, pero no hemos llegado a Telemadrid. Yo no sé si mi memoria me falla o no, pero tú en Telemadrid puede ser que empezaras casi con una mesa camilla delante, de la mesa camilla al círculo. Todo redondo, te ha salido en Telemadrid.
Mira, yo la primera cosa que hice en Telemadrid, efectivamente, fue sustituir a Terelu en Conté de Tarde.
No quería yo empezar diciendo, ¿no tú entraste así? Sustituyendo a Terelu cuando estaba embarazada, tal vez.
Exactamente, cuando tuvo a su hija, ahí se tuvo que quedar en su casa, no había otra.
Pero volvió muy rápido.
Y ahí entré, sí, la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo, pero vamos, yo creo que no llegó al mes. El tiempo, y fíjate que guardo buen recuerdo yo de aquel programa.
Hombre, ese programa estaba muy bien, y además había un trasiego aquí de gente, venían modelos muchas tardes a desfilar, venían muchos artistas a actuar en directo, estaba muy vivo.
Y no era fácil, sustituir a Terelu, que tenía unas audiencias, era cuando las audiencias eran muy altas, porque no había tanta televisión, porque no había las plataformas televisivas que hay ahora, y eran audiencias de un 20 y pico, y era muy complicado sustituir a Terelu, pero es verdad que me acogieron con tanto cariño todo el equipo.
¿Quiénes estaban entonces en esa mesa camilla?
Pues estaban Marían Conde, estaba Tejerina.
Arturo Tejerina.
Y está este otro chico, ay, me va a perdonar, que no me acuerdo, uno que hablaba de cine con gafitas y que tenía un hoyito en la barbilla.
Ah,
muy
ya sé
pronunciado.
Quién es, joven, sí,
jovencito.
Sí. Ahora no me acuerdo yo tampoco del nombre, pues pero sé perfectamente
buenas.
Quién es.
Exactamente, y dirigía el programa Esther Pérez, que era la directora de contenidos de Antena 3, desde hace ya unos cuantos años. Y es verdad que cuando yo llegué me dijeron poco más o menos de, bueno, esto es un pasa el trámite como puedas, con tal de, no me lo dijeron, pero casi, con tal de que no hundas mucho la audiencia, era
manténlo,
un poco,
¿no?
Manténlo.
Pero no, y la solo verdad, lo mantuviste.
Es que subió un montón la audiencia, con lo cual,
pues Terelu volvió rápido.
Volvió un poquito rápido. Y todavía guardo una especie de póster que me hizo todo el equipo el día que me marché. Pero todos, técnicos, regidores, realizadores, colaboradores, todos me hicieron un póster que guardo con muchísimo cariño, pues eso.
Y esa fue tu puerta de entrada a esta casa, a Telemadrid, pero ya desde entonces vinculada casi de forma permanente, ¿no?
Bueno, hay un paréntesis, porque eso fue en el año 2000, creo. Hay un paréntesis, yo cuando llegó Terelu me marché y en verano empecé a trabajar en Telecinco. Y después del programa de Telecinco, que era un programa de verano y que acabó en septiembre, volví a esta casa ya a presentar un debate los viernes por la noche, que se llamaba Alto y Claro.
Ay,
que luego es un nombre que heredó Curry Valenzuela a mediodía. Pero en principio era un debate que llegó, fíjate, para sustituir a Tómbola. Acababa de llegar
pues
un
eso
director.
También tuvo que ser un duro porque Tómbola
pues,
tenía
durísimo también.
Claro, Tómbola
también
tenía muy buenas audiencias, pero como bien dices, fue una decisión casi de tipo político por el tipo de contenido al tratarse de una televisión pública. Entonces llegaste en un momento complicado para levantar eso.
Fíjate, Jiménez Alemán empezó a dirigir esta casa y me llamó y me dijo, voy a quitar Tómbola y quiero hacer en su lugar un debate. Y ahí empecé yo. Y muy poquito tiempo después, un mes después, empecé a simultanear eso ya con El Círculo.
Y El Círculo fue un fenómeno en esta casa, con muy buenos resultados. Un debate, como yo decía, tipo debate, ¿no? Más de tipo político, de actualidad.
Era político.
Y actualidad.
Sí, y acabó siendo político. Empezó siendo un poco político, deportistas, algo de cultura poca. Pero terminó siendo un programa, un desayuno político. Al 100%.
Un desayuno político al que muchísima gente vincula tu rostro. Por eso digo que yo creo que es casi donde más te hemos situado.
Es que tú date cuenta que fueron 13 años seguidos, todos los días.
Y sabes que en esta casa,
del año.
En Onda Madrid, antes de que tú llegaras aquí físicamente a hacer Buenos Días Madrid, que también lo has hecho en dos etapas, ahora entraremos en ello, pues emitíamos El Círculo simultáneamente, con lo cual ya estabas aquí.
Sí, de alguna manera estaba aquí. Yo me acuerdo, fíjate, mucho cuando hacía las mañanas aquí en Onda Madrid, Rafa Martínez Simancas, por ejemplo, que nos dábamos paso. Ahí grabábamos una cosita antes para darnos paso. Porque es verdad que se metía el círculo.
Bueno, vamos a hacer otro paréntesis musical. Vamos a escuchar a Grover Washington Jr.
Esto va unido a mis primeros días profesionales, a los 40 principales. Ahí estaba de moda este disco, que me gustaba muchísimo.
O sea, que este
muchísimo.
Disco lo has pinchado tú.
Esto lo he pinchado yo.
Ay,
un
dale paso, dale paso.
De... No me hagas hacer esto, porque he perdido completamente el callo y voy a quedar fatal.
Bueno, venga, te perdonamos el darle paso al tema. Eli del Valle, que ha hecho tantísimas cosas en la profesión, que yo estoy segura de que posiblemente de alguna ni te acuerdas.
Pues fíjate, hay veces que no, que de repente digo, pero ¿es verdad que he hecho esto? Fíjate, hace no mucho, mis compañeros de programa, no me acuerdo a raíz de qué, me pusieron una grabación que dije, Dios mío, pero si ni me acordaba que yo había hecho esto.
A ver si me vas a pisar la idea.
Pues no lo sé.
Es que como me has dicho, no lo sé. A ver. Me has dicho, no me has querido presentar el tema que hemos escuchado antes.
No he querido presentarlo.
pues yo me he tomado la libertad de buscar una grabación de por ahí que no es de los 40 principales.
No, por favor.
Es de otra cosa que tú hiciste, a ver si te acuerdas, dando paso a un tema, a una canción.
Yo sé que ustedes deben estar pensando que es un ángel, pero qué va. Es la mitad femenina de Eurythmics. Para ellos es el número 14 de este año. There must be an angel.
Qué mona, qué bien.
Bocita.
Qué bien lo hacías. Pero eso no es de los 40.
No, esto es de un programa de televisión.
Y con un grande.
Con Miguel Ríos, Rock de una noche de verano. Rock de una noche de verano. Que esto también tiene lo suyo. A mí me llamó Miguel Ríos, pues tal que un mes de, no sé, imagínate, noviembre, es que no me acuerdo. Y me dijo, oye, mira, estoy pensando que quiero hacer un programa de cara al año siguiente de música y quiero que tú hagas una sección presentando una lista de éxitos. Yo le dije, bueno, pues cuando lo tengas me lo cuentas. Y pasó el tiempo, pasó casi un año y de repente un día viene y me dice muy serio que vamos a hacer el programa. Y de repente le digo, es que yo no voy a poder salir en antena, en la tele. Me dice, ¿por qué? Yo estaba embarazada de 8 meses. Y entonces lo que hicimos fue hacerlo en audio.
Bueno, a ver, eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
Pero es una mujer embarazada en televisión es una cosa preciosa.
Sí, pero es que estamos hablando del año 86, o sea.
Y además hubiese sido absolutamente rompedor en ese tipo de programa.
Claro, es que era un programa para gente muy joven. Entonces, no, yo era muy joven también, pero estaba embarazada. Y entonces eso ahora sería absolutamente normal y bastante rompedor. Pero en aquella época era inconcebible, completamente.
Un hijo que tiene Eli del Valle, que qué guapo es.
Muchas gracias.
Mira, mi compañera Raquel Cordoni ha abierto los ojos como un Furby porque no le ha visto. Porque si le hubieras visto, la primera vez que vino...
Raquel, luego te enseño una foto, o varias.
La primera vez que vino aquí a la redacción, a la radio, a visitar a su madre, bueno, se formó una revolución.
Sí, ¿y yo qué voy a decir?
Es que es objetivamente guapo, o sea, no es... ¡Qué guapo! No, es que es muy guapo.
Pues fíjate, pues con él en la tripilla estuve, es más, interrumpí las grabaciones de aquel Rock de una noche de verano para dar a luz y seguí con ellas después.
Y en tu vida personal, porque claro, has trabajado mucho, es uno parar, es una profesión difícil, hay que compaginar muchas cosas, pero bueno, tú siempre has tenido una vida personal discreta y estable, ¿no?
Sí.
Muy tranquila.
Afortunadamente sí, muy estable.
Hay un hombre que te acompaña desde hace muchos años que también está vinculado con la industria musical.
Pues sí, pues hace 35 años.
Madre mía, Eli. Eloísa, te iba a decir ahora, que por cierto...
Y ahí estamos.
Tu nombre me encanta, Eloísa, sí. Pero todo el mundo te llama Eli, hasta
de toda
en casa.
La vida.
¿No te gusta que te llamen Eloísa?
Pues sí me gusta, de hecho me gusta mucho más que Eli, pero la culpa la tiene mi padre porque mi madre también se llama Eloísa.
Ah,
y le llamaban Eloísa. Que... No, pero es que mi padre le empezó a llamar Eli a mi madre cuando se conocieron, nadie sabe por qué, pero le empezó a llamar Eli.
O sea que sois Eli las dos.
Exactamente, y cuando yo nací me pusieron de nombre Eloísa y yo lo he intentado muchas veces.
Ay, pues
en
a mí...
el colegio, lo he intentado, pero fíjate, llegaba a un colegio, yo he cambiado 2 veces de colegio solo, ¿no? Y llegaba... ¿Cómo te llamas, Eloísa? Siempre había alguien que te conocía, más en Bilbao, que automáticamente te decía, ¡oye, Eli!
Y ya
todo el mundo te llamaba Eli. Con lo cual, yo hace mucho tiempo que he desistido. Solo hay 2 personas, 2 amigas que me llaman Eloísa de toda la vida y me gusta. Y de hecho, fíjate, Antonio Ala, al que he entrevistado varias veces...
Por cierto, Antonio Albert, me parece que era el chico que hacía
cierto,
cine. Ahora que has
cierto.
Dicho Antonio, me ha salido de corrido.
Antonio Gala, que ya sabes que él siempre pone unos nombres preciosos a sus protagonistas, Palmira, le gustan unos nombres así. Cada vez que oye que me llaman Eli y está él delante, siempre hace esa caída de ojos que él tiene y dice, ¡qué lástima!
Pues eso me pasa a mí, yo pienso igual y a veces se me escapa el Eloísa, pero
sí,
como no sé si
gusta,
te gusta
sí,
más
sí.
o menos...
De
pero...
hecho, yo en todos los sitios que no son medios de comunicación o que no me conocen, digo que me llamo Eloísa.
Y de hecho, a veces cuando no estás tú delante y pregunto por ti, le digo, ¿cuándo vuelve Eloísa de vacaciones?
Genial.
O cosas así.
Pues
y
nada,
ahora
nada.
Por eso te iba a decir, pero bueno, Eloísa, pues hablando de esos 35 años, que yo es que voy de uno
sí,
al otro aquí,
sí,
que
claro.
se me va, pero no se me olvida nada, no se me escapa una. ¿Cómo conociste a tu chico? Que me estabas diciendo, te había preguntado yo, que era una persona vinculada a la industria musical. Y entonces retomamos el hilo.
Bueno, pues un poco por ahí. También yo hacía 40 principales. No, sí, hacía 40 principales y hacía un programa de noche también, que era más de entrevistas, pero también era un programa musical, vamos. Y ahí le conocí, él era productor, compositor, y un día haciéndole una entrevista, pues le conocí. Y a partir de ahí...
¿Haciéndole una entrevista? Sí, me encanta.
Sí, sí. Después de la entrevista nos fuimos a tomar algo y además fue rapidísimo, ¿eh? O sea, porque al muy poquito tiempo estábamos viviendo juntos.
Fíjate, y un gran apoyo, entiendo, para ti. Lo bueno es que por el tipo de profesión que él tiene también, posiblemente también haya entendido mejor la tuya, ¿no?
Perfectamente. Nunca hemos tenido ni el más mínimo problema. Además, es un coach fantástico. Es una persona muy... tiene mucha fuerza. Entonces, cuando te caes, yo soy muy de cambiar de estado de ánimo, ¿eh? Yo tengo mis bajonas y mis cosas y siempre está al lado para echarte una mano, siempre. Y luego tiene una capacidad de aprender y de estudiar. Entonces, es de los que te duele un tobillo, bueno, pues aprende todas las articulaciones del tobillo. Fíjate, con decirte que cuando me quedé embarazada se apuntó a unas clases de masaje linfático para darme masajes en las piernas.
Bueno, es que tú encontraste un chollo. No me extraña chollazo. Que no lo hayas querido soltar en 35 años.
Sí, también pues, ¿qué te voy a decir? Como lo mismo que con mi hijo, ¿qué te voy a decir de él?
Pues toda una medicina, la medicina del amor y la medicina cubana, que es una canción de Celia Cruz que has elegido para acompañarnos también en la charla y que me gustaría saber a dónde te lleva.
Me lleva a que la compuso mi marido.
¡Ay, qué bien hilado! Nos ha quedado todo, ¡qué perfecto!
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida. No le pone demasiado interés.
La rumba es...
¿Cómo no?
La medicina cubana.
Eso sí.
De la noche a la mañana.
Te lo dije.
Lo puesto pone
de pie.
Si lo ves todo al revés.
Estás mareado.
Y te sientes descaído. Oye bien lo que te digo. Remedio la rumba es...
Yo la probé. Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene la receta que me dio un viejo doctor. Su rumbita y verá que todos los males se le quitan. Váyase usted para la rumba, se levantó los dolores, tú ves.
Oígame usted, don José, remedio la rumba es.
La rumba es, la rumba es.
Remedio la rumba es. Rumba.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Hoy estamos charlando con Eli del Valle, que es una mujer que lleva muchos años entrevistando a personajes de la vida pública, de la vida política, cultural, de la actualidad, que entrevistó un buen día a alguien que se convirtió en su marido, padre de su hijo y pareja durante toda la vida.
Años.
Sí, porque
toda la vida,
toda la vida prácticamente. Pero, ¿cuál ha sido tu entrevista? Ya entiendo que la más fácil sería la de tu marido, por lo menos la más productiva. Pero, ¿y la más difícil? ¿Ha habido alguna muy complicada?
Ha habido muchísimas complicadas. Tú sabes, como yo, que hay
algunos
invitados. Hay algunos que hablan muchísimo y no hay manera de meterles la cuchara, que decimos nosotros, ¿no? Pero esos no son los peores. Los peores son los de sí, no. Ese invitado al que le tienes que hacer tú la entrevista, ¿sabes? ¿Qué tal estuvo? Sí. Y entonces tienes que retomar tú. Pero yo creo, fíjate, la entrevista, ahora que me lo has dicho, la entrevista más difícil que he hecho yo en mi vida fue en el Círculo. Es que yo del Círculo podría escribir un libro, ¿eh?
Oye, pues ahora vamos a entrar en capítulo libros.
De
no
verdad.
Lo dejes, hazlo.
Cuando lo de el maremoto, el terremoto de Japón, y de las centrales nucleares y todo aquello, a mí me pilló en directo, dando las imágenes en directo de Japón. Y entonces al día siguiente yo le dije al equipo de producción, oye, hay que traerse al embajador de Japón, pero que hable español, claro, evidentemente. Nada, ya lo tienes, lo hemos cerrado, fantástico, hablé yo con la embajada y tal, y al día siguiente el embajador estaba en el Círculo. Bueno, no hablaba español nada.
Nadie se preocupó de verificar que ese hombre hablara
aquello,
español.
Yo
pero no había
dije,
un traductor japonés. No.
O sea, y entonces,
pero eso es el colmo del absurdo.
Pero completamente. Y entonces yo hice una entrevista de la que estoy muy orgullosa, porque luego mis compañeros me dijeron, es que no sabemos cómo lo has hecho. En la que un señor que no me entendía nada, yo le preguntaba, pero más o menos con... Mientras yo hablaba, le hacía gestos.
Él movía la cabeza.
Y entonces movía o sí o no, y yo le completaba la respuesta. O sea, fue completamente surrealista al 100%. Y aguanté con la entrevista, creo que fue un cuarto de hora. Que tú sabes lo largo que puede ser un cuarto de hora de entrevista.
Madre
con un
mía.
Señor que solo habla japonés.
Bueno, has dicho que del Círculo podrías escribir un libro.
Un libro.
Y también hemos pasado de momento casi por alto de puntillas por tu faceta como escritora, porque has publicado varios libros. Y tú me has comentado antes que tú realmente de joven lo que querías era escribir. El tema de la prensa escrita y los libros que has publicado, pues como Un adolescente bajo mi techo, Éramos pocos y se jubilaron mis padres, o El zoo de los maridos... Pues ¿cuándo y cómo llega y qué te ha reportado o qué te supone?
Pues mira, también llegó porque en mi vida casi todo ha llegado por casualidad, fíjate. O sea, yo debo tener un ángel que me...
Bueno, Eli, hablamos de casualidad y causalidad.
Mano.
Parece
bueno.
que es casualidad, pero tú también seguramente has ido haciendo un recorrido, aunque fuera de manera casi inconsciente, ¿no? Que te ha llevado a donde querías ir.
Pareces
mi
hermano, que cuando digo estas cosas siempre dice, yo no te quites mérito, que algo
claro.
habrás hecho bien. No, pero fíjate, a las escrituras sí llegué absolutamente por casualidad. Yo soy muy amiga de Cristina Morato y de vez en cuando... Ahora un poquito menos, pero hace años comíamos una vez al mes, las dos. Y entonces mi hijo era adolescente y ella tenía un hijo pequeño. Y lo de todas las madres, batallita de hijo para arriba, batallita de hijo para abajo. Y del suyo y yo del mío. Y un día me dijo, oye, ¿y tú por qué no escribes algo sobre tu hijo adolescente? Porque tienes mucha gracia contándolo. Y pensé, esta está fatal. Y al cabo de 3 días me llamaron de su editorial de Plaza y Janés para decirme, oye, que nos ha dicho Cristina que tú tienes mucha gracia contando las cosas de tu niño y escríbenos un capítulo y vamos a ello. Y lo escribí y fuimos a ello. Así de curioso fue la cosa.
Y luego éramos pocos y se jubilaron mis padres. Veo que te gusta escribir de lo que conoces de cerca.
Claro, eso fue como una especie de continuación. Es verdad que Un adolescente bajo mi techo se vendió muy bien. Se hicieron varias ediciones, incluida de bolsillo y demás. Y me dijeron, oye, ¿por qué no haces algo de padres? Y entonces hice ese. Que son novelas. A la hora de la verdad son novelas. Porque en el primero cuento mi vida con mi nombre y mis apellidos con mi hijo. O sea,
Bueno, ¿y tu hijo ahora que ya es un adulto, qué opina de ese libro?
Bueno, opinó en su momento porque yo le pedí permiso a él y a mi marido también. No iba a poder escribir cosas. Y y seguido fue lo de los padres, que es otra novela realmente, aunque tienen un poco título de libro de autoayuda, pero no, son novelas. Y después me llamaron de otra editorial, de la esfera de los libros, y me dijeron, oye, hemos visto que has escrito esto y has escrito esto, ¿por qué no terminas la trilogía con nosotros hablando de maridos? Y
bueno, entonces, pero hay de maridos.
Escribí los maridos, el zoo de los maridos.
Ahí ya con opiniones también o cosas que te contaban...
Amigas. Sí, sí, ahí son historias todas reales de amigas con diferentes tipologías de marido. Es verdad que está muy, digamos, manipulado.
Sí, tú fuerzas, claro, para que las cosas tengan gracia.
Exactamente, y luego son maridos muy estereotipados, digamos, ¿no? Pero existen todos ellos.
¿Vamos a escuchar a Johnny Clare?
Venga.
¿Y qué me dices de...?
Johnny Clare está completamente ligado al nacimiento de mi hijo. Es un disco que salió en el año 87 y yo recuerdo con mi hijo muy pequeño... dándole el pecho, cambiándolo y sonando de fondo en mi casa, Johnny Clare.
Estamos haciendo un repaso bastante intenso a tu vida, Eli del Valle.
Estas cosas no las he contado nunca.
¿Ves? Es lo que yo te decía al principio, que estamos aquí todos los días, que somos compañeras, que somos amigas y que a mí no me habías contado, vamos, ni la mitad de la mitad de lo
pues
que me estás contando hoy con los oyentes.
Pero
como,
no era a ti ni a nadie.
Como testigo.
Tampoco,
Bueno, vamos a llegar al presente. El presente Venga. Que está muy vinculado a esta casa, Onda Madrid, donde sigues presentando y dirigiendo Buenos Días Madrid, ese tiempo comprendido entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, de lunes a viernes, que ya hemos dicho que llegaste cuando abdicó el rey emérito.
Sí.
Hubo un paréntesis,
estuve 14, 15, 16, hubo un paréntesis en el 17 o el 18, no me acuerdo, de un año, y luego he vuelto otra vez aquí.
y estamos de estreno, tú además de maestra de ceremonias de lo que son los nuevos contenidos que en los medios de comunicación pues empezamos cada temporada, ¿no? Cada nuevo año, cada septiembre se inaugura una nueva temporada radiofónica y tú, bueno, pues de maestra de ceremonias, como digo, presentando las novedades de Onda Madrid, pero ¿qué hay de las novedades de Buenos Días Madrid?
Hombre, las novedades de Buenos... Mira, hay novedades, evidentemente, pero yo soy de las que toda mi vida he seguido una regla que es lo que funciona no se toca. Vamos, esto para mí va a misa.
Y además que luego a los oyentes no les gusta, porque les quitas una sección que les gustaba y ya empiezan a llamar y a quejarse. A lo mejor no te llaman para decir que les gusta mucho, pero en cuanto la quitas, ¿a qué llaman?
Sí, sí, señora. Y yo he visto tantas veces, ¿cómo se suele decir? Desvestir santos para vestir otros y fastidiarla completamente, que yo lo que funciona no lo toco. Por lo tanto, si va a haber algunos cambios de horarios de los colaboradores, va a haber algún colaborador nuevo que no voy a adelantar hasta el día que sea la presentación oficial. Y luego voy a seguir con mi equipo fantástico. Van a hacer cositas nuevas, ellos también. Yo soy muy partidaria de que todo el mundo tenga su espacio en el micrófono. Y los seguidores de Buenos Días Madrid saben que todas las personas que forman parte del equipo tienen su sección. Bueno, pues algunas van a cambiar. Un poco también dependiendo de lo que ellos quieren hacer y de sus gustos y de lo, pues eso, de lo que les provoca ilusión. Yo siempre pienso que para manejar un equipo de gente lo que tienes que conseguir es que a todos les ilusione su trabajo. Y por ahí voy a seguir, por esa senda.
Bueno, pues esa es la senda que va a seguir Eli del Valle en Onda Madrid, que sean muchos años recorriendo ese largo camino. No sé si profesionalmente, con tantas cosas como has hecho, hay algo que te gustaría especialmente hacer por escribir una pequeña carta a los Reyes Magos.
Fíjate, yo he tenido...
O virgencita, que me quede como estoy.
Eso te iba a decir. Yo he tenido tanta suerte, he hecho debates, he hecho programas de entretenimiento, he hecho corazón, he hecho política muchísimo tiempo. Yo creo que menos deportes y programas infantiles he hecho de todo, porque concursos también, porque en algún magazine había concurso dentro. Y en la radio también he hecho prácticamente de todo. Así que, como tú dices, ojalá me quede aquí haciendo lo que estoy haciendo durante mucho tiempo, porque estoy feliz.
Pues Eli del Valle, gracias. Gracias de todo corazón por este rato tan, tan entrañable, tan bonito. Y nos despedimos con buena música. También gracias por esa buena música que nos ha seleccionado. Nos vamos a despedir con Bruno Mars.
Venga, pues nos despedimos, que a mí no me gusta, ¿eh? O sea,
¿y
Bruno,
por qué lo has elegido?
Porque me gusta esta canción a rabiar. Normalmente Bruno Mars no me gusta. Ya lo siento, Bruno, si me estás escuchando, mira, además se llama como mi hijo. No, pero esta canción en especial es que me pone los pelos de punta, me encanta.
La escuchamos. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, regadera.
Girl, you know you're perfect from your Can you feel it?
It's warming up.
Can you feel it?
It's warming up.
Can you feel it, baby?
It's warming up.
Oh, seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace.
Thank you.